Está bien, pero el bien igual se lo mandé. Y después otro que me preguntaba, llega mi mensaje, llegó, lo que pasa es que llegó a destiempo este, Enrique, tenía la película El King's Row, que es el nombre de la otra película.
De Korngold, el otro tema que pasamos.
Sí, bueno, está. Eso fueron, lo que pasa es que no había llegado a tiempo, pero llegó el mensaje, no le contestamos a todos. Ahora sí, nos metemos en la columna.
No toquen nada.
La etapa 1 de Carlota, Barrio de Lagos, está llegando a su fin. Quedan los últimos lotes disponibles. Conoce más en carlota.uy. Balsa y Asociados.
Con Martín García, música de películas, parte 2, Beethoven va a Hollywood en el día de hoy.
Sí, maestro nos propone un recorrido sinfónico que nos lleva a las bandas sonoras, sobre todo de la primera mitad del cine sonoro, de la primera época del cine sonoro. Martín es director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, anteriormente fue director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, y bueno, es profesor de dirección orquestal y viene desarrollando una serie de charlas, de notas, de columnas aquí en el programa a propósito de la música sinfónica, y esta es la segunda dedicada a la música del cine.
Martín, ahí vamos, ¿cómo andás?
Muy bien, muy buenos días, muy contento de estar aquí nuevamente y de poder abordar este tema que admite, diversas miradas, ¿no? Que pueden ser tanto desde el cine como de la música. En este caso, lo que pretendemos hacer es una genealogía, que yo digo que es medio caprichosa, pero también es probable, es una genealogía que se puede seguir desde la tradición musical centroeuropea a las grandes bandas sonoras del cine, una vez que el cine sonoro aparece. Bueno, creo que podemos escuchar el primer ejemplo que tenemos. Bueno, esto es la banda sonora de la película King Kong de 1933 y es un modelo maravilloso del gran sinfonismo centroeuropeo trasladado a la costa este de los Estados Unidos. Hablábamos recién de la película, el muñequito subió al edificio, una cosa tan inverosímil que causa hasta cierta ternura, pero la banda sonora tiene una grandilocuencia y una importancia que hasta le confiere cierta credibilidad al absurdo que uno está viendo. El compositor es Max Steiner, que es un compositor vienés, nacido en 1888 y bueno, fallecido en la década de 1970. Ya nos vamos a referir a él en un momento. Nuestra idea es hacer una rápida genealogía del oído, de la oreja. Es decir, ¿qué se parece a qué? ¿Qué sale de dónde? ¿Y qué recorrido sigue la música sinfónica romántica, es decir, la música sinfónica del siglo XIX, digamos, hasta llegar al cine sonoro a fines de los años 20? Y si intentamos trazar la línea que lleva desde Viena a Los Ángeles, como siempre, todos los caminos conducen, cuando no, a Beethoven. Bueno, esta música Beethoven la compuso para un revival de una obra teatral de Johann Goethe, una obra del año 73, Egmont, que es una narra la historia de un noble flamenco que se resiste al invasor, al opresor, y pertenece a un periodo, que es comienzos del siglo XIX, que a veces se habla de etapas compositivas de Beethoven, el periodo heroico, ¿no? En este caso, Beethoven tenía una fascinación con estas temáticas de héroes inmolados por algún tipo de ideal de justicia. Tenía una gran admiración por Goethe. Y a este periodo pertenece la Sinfonía número 3, Heroica, que ya hemos escuchado anteriormente, concierto para piano número 5, que se conoce con el nombre de Emperador. Y hay varios elementos en esta música, escrita, en este caso escrita para el teatro, para empezar la obra teatral, que son los ritmos turbulentos que van a aparecer ahora en un rato, los gestos grandilocuentes, el tiempo ternario, 1, 2, Foster es lento en este caso, después más rápido. Las figuras rítmicas extraídas de la música militar. Todos estos elementos configuran una música que nutrió a la obra beethoveniana de este periodo y que fue una gran influencia para los compositores que vinieron inmediatamente después. Se parece un poco en carácter a la Sinfonía Heroica, en este caso también con un ritmo ternario, etc. Beethoven no fue un compositor de óperas, tiene solamente una, Fidelio, pero, no. Pero es un compositor que será determinante en la definición de la ópera romántica alemana, sobre todo a través de la influencia que tuvo en el señor Carl Maria von Weber. Bueno, la historia de la ópera es una historia de reforma permanente y la ópera alemana estuvo permanentemente en un estado de reforma. De Weber, que nació 16 años después que Beethoven y murió un año y medio antes, o sea, vivió una vida muy breve, se dice que sienta las bases de la tradición operística alemana del siglo XIX con títulos como este, Euryanthe, esta es la obertura, situando la acción en un medioevo idealizado. ¿Qué caracteriza a estas óperas de Weber? En primer lugar, saca el diálogo. Las óperas alemanas por lo general tenían partes habladas intercaladas con música. Weber realiza una composición musical continua. Aparece el uso de lo que conocemos hoy como leitmotiv, que son ideas musicales que representan distintas acciones o distintos personajes, y se les va cambiando el carácter según lo que esté ocurriendo. Y acá también escuchamos que la música empezó con un comienzo abrupto. ¿Podemos oírlo de vuelta? Esta es una característica de muchos de los ejemplos que vamos a ver. También tenemos motivos heroicos o brillantes, arpegios, fanfarrias. Y en la ópera de Weber aparece música fantasmagórica, alusiones al bosque, a lo misterioso, a lo legendario, aparecen himnos religiosos, canciones de cazadores. Esta es una música que tuvo una gran influencia en las generaciones que siguieron, por eso hablamos de genealogía en este caso, y en especial calaron hondo en un adolescente aspirante a compositor que lo admiraba desde lejos. Bueno, esta es una obertura de la ópera El holandés errante de Richard Wagner, una de las óperas tempranas de él, podríamos decir. Esta música bien podría pertenecer a una banda sonora, una película de guerra.
Ah, Star Wars además se te viene a la cabeza enseguida con esto, ¿no? Y el arranque.
Exactamente. Es una ópera 20 años posterior a la Euryanthe que escuchábamos antes, que era del 23, esta es del 43. Wagner es una figura complicada y genial, un megalómano al extremo, una figura enormemente ambiciosa, alimentada por resentimiento, por rencores, pero también por un grado de inspiración inusual y por una visión de por dónde debía ir la ópera. Bueno, muy genial y muy, muy total. Él componía su música, pero además creaba la historia y bueno, y movió cielo y tierra para lograr poder llevar su visión adelante. Influyó por igual, decimos, a amigos y enemigos, tenía de ambos, incluso amigos que mantuvo incondicionalmente a pesar de que les hizo las cosas más espantosas, y enemigos de todo tipo. Y su influencia fue distinta a la de Beethoven, porque Wagner escribió todo tipo de cosas, algunas de ellas muy inspiradas y muy, muy influyentes, tanto en aspectos edificantes como en aspectos terribles. Muchos tiene escrito sobre alimentados por sentimientos de racismo, etcétera. Pero también habló sobre el rol del director de la orquesta, sobre el desarrollo que tenía que tener la ópera, etcétera. Él planteó una idea de obra de arte total y cambió la manera de componer y concebir la obra. Esta ópera, que es el holandés errante, decíamos, es una historia de fantasmas, de marineros, de fidelidad y de muerte, como todas las óperas de Wagner, admitiendo análisis de orden filosófico muy hondos y muy profundos. Hay históricamente sociedades wagnerianas, admiradores de la música de este compositor, que se reúnen o se reunían a comentar y a analizar estas obras y a promover las óperas de Wagner, que siempre son un desafío para presentar. Y en la obertura aparecen los personajes y las situaciones representados nuevamente por leitmotivs, y es un principio que va a perfeccionar en sus óperas en los 25 años siguientes, y es el principio que va a ser la base del poema sinfónico, porque es un género del que hablamos hace algunas semanas y que, como pocos, cultivó con gran éxito y con gran habilidad un admirador de Wagner. Bueno, decíamos que íbamos a escuchar muchos finales, muchos comienzos abruptos, como si la acción se lanzara de inmediato. En este caso es el comienzo vertiginoso del poema sinfónico Don Juan, de Richard Strauss. No hay que confundirlo con el Strauss de los valses, este es otro. Es un compositor que nació en el 1864, o sea, unos 20 años más tarde que la obertura de Wagner que escuchamos antes. Se formó inicialmente en la tradición más estricta de la música alemana, pero luego se cambia de bando y se pasa a los admiradores de Wagner, que eran proponiendo una música para el futuro, etc. Este es un poema sinfónico sobre el legendario seductor de Sevilla, Don Juan, y Strauss, que también fue un exitoso compositor de ópera, además de un director de orquesta muy importante, que vivió hasta mediados del siglo XX, traslada las técnicas wagnerianas a la música instrumental. Escuchábamos este comienzo súbito, como si la acción se nos diera un piñazo así en el comienzo. Nuevamente aparece el uso del leitmotiv. Don Juan tiene un tema, hay un tema de amor, está la mujer, el momento de la seducción, la huida, etcétera. Una estructura condensada, pues estamos hablando de una obra que dura unos 15 minutos, y un uso de una gran orquesta. Es una orquesta que nos suena muy grande ya desde el principio. Podemos escucharlo nuevamente, tal vez.
¿Qué es una orquesta muy grande, Martín?
Una orquesta muy grande es una orquesta con muchas cuerdas, es una orquesta con madera por tres, o sea, tres flautas, tres oboes, tres clarinetes, tres fagotes, muchos instrumentos de bronce, trompetas, trombones, corno francés, tuba, bastante percusión, en este caso timbales y batería, tambor, triángulo, tambor no me acuerdo si yo. Aprovecho de decir que el comienzo, ese tan rápido y tan veloz, es un pasaje que muchas veces se pide en los concursos para entrar a las orquestas, pues de una enorme dificultad. Ajá. Cuando uno lo toca solo aparecen, bueno, todos los problemas, todos los defectos. En la masa orquestal, y Strauss era un maestro orquestador, esos pasajes de gran brillo funcionan de una manera maravillosa. Me decía un colega muy veterano que la primera vez que dirigió la música de este hombre, viendo la dificultad que había en la partitura, dijo: lo voy a ensayar lento, porque así se lo aprenden, y tocando lenta esta música era un desastre. Lo llevó al tempo que era e inmediatamente se produjo el efecto. Y bueno, evidentemente se trata de alguien que conocía muy bien la respuesta del instrumento en la masa, digamos. Bueno, esta es una historia de influencias y de influidos. ¿Quién admira a Richard Strauss? Su contemporáneo, también colega, director, compositor, Gustav Mahler, de quien escuchamos algo de su música en alguna columna anterior. Mahler, sobre todo, era director de ópera. Strauss también lo era. Pero Mahler también compone canciones y, sobre todo, enormes sinfonías que son como novelas que parecen incorporar y casi hacer explotar toda la tradición romántica que lo precedió. Sinfonías monumentales, algunas con coro, coro de niños, coro de mujeres, orquestas gigantes, obras instrumentales que exceden la hora de duración. Y Mahler también fue profesor, y entre sus alumnos estaba el compositor de King Kong, Max Steiner, de quien oímos la música al comienzo
ahí
de la columna.
Sí.
Exactamente, se nos va cerrando el círculo y vamos completando esta genealogía. Steiner fue en un principio director de opereta y de comedias musicales, y luego de un periplo por toda Europa se traslada a Broadway y de allí a Hollywood en los comienzos del cine sonoro. Bueno, debemos recordar que la manera en que irrumpe el cine con banda sonora es fulminante, ¿no? Yo investigando la creación de algunas instituciones musicales en Uruguay, leyendo diarios viejos, seguí un poco ese tema, porque el nacimiento de algunas orquestas públicas está unido a lo que en aquel momento se decía el problema del empleo o el desempleo de los músicos. Los cines, por ejemplo, tocaba música en vivo, en algunos casos con orquesta, por lo que uno lee a veces la sincronización en un desastre, y la posibilidad de producir la música de manera a través de discos, etcétera, significaba una amenaza para el empleo de los músicos, y la creación de orquestas sostenidas por el Estado en muchos casos era una manera de contrarrestar eso. Y este Steiner fue uno de los pioneros del gran sinfonismo, de la gran tradición sinfónica recogida de Mahler, de Strauss, de Wagner, de Weber, de Beethoven, llevada al cine. Es un recorrido similar al de un niño prodigio nacido en Moravia que se transformaría en el primer gran compositor de Hollywood. Bueno, esto podría ser una banda sonora de una película del oeste, tal vez, o algún tipo de aventura. Pero no, es el preludio del tercer acto de la ópera Die Tote Stadt, la ciudad muerta, del compositor Erich Wolfgang Korngold. Korngold nació en 1897, o sea, tenía 23 años cuando estrenó esta ópera. Además fue un niño prodigio, a los 7 años ya estaba componiendo. Es una historia parecida a la de Steiner, a la del de King Kong, en el sentido de que ambos tuvieron un padre que los apoyó, y que en el caso de Korngold, su padre era crítico musical y escribió el libreto de esta ópera. Y se trata del primer gran compositor, era un compositor que tenía una trayectoria ya importante en Europa, que se traslada a Hollywood. El primer compositor de renombre, podríamos decir. Es de origen judío también, como Steiner. En el caso de este, nacido en lo que hoy es Chequia, Steiner era vienés. Pertenece a una familia próspera. Los padres están vinculados al teatro. Y esta ópera, La ciudad muerta, fue un gran éxito en los años 20. Luego lo que ocurrió con la música de Korngold es que, prohibida por los nazis, cayó en el olvido. Pero digamos que en los últimos 30, 40 años ha vuelto con bastante fuerza la música de este compositor, que es una gran riqueza, una gran imaginación, a las salas de concierto. Korngold se traslada a Hollywood en 1934, o sea, un año después de King Kong, que escuchábamos recién. O sea, ya estaba establecida la... Había algunos compositores europeos ya establecidos en Hollywood. Se traslada a Hollywood a instancias del director de cine y de teatro austríaco Max Reinhardt. Steiner había llegado vía Broadway a Hollywood también hacía unos 2 o 3 años. Y allí Erich Korngold compone bandas sonoras que se transformaron en un modelo de lo que es hoy la música, la gran música clásica del cine. Bueno, tengo entendido que un termo fue regalado.
Pero acertaron esta.
Acertaron, le mandamos un saludo a Shazam y a Siri.
Es difícil que no te salten escenas de por lo menos 5 o 6 películas distintas escuchando esos segundos nomás.
Es tal cual, esto es como un modelo de infinidad de bandas sonoras, de gestos musicales que asociamos con el cine. Bueno, las primeras 4 o 5 notas, uno escucha y dice, esto es La Guerra de las Galaxias, ¿no?
Que el cine suena así.
El cine suena así. Esta es la música de Abismo de Pasión, se llamaba en español, King's Row, una especie de drama familiar, dirigida por Sam Wood, una película del año 42. Escuchábamos que el comienzo nuevamente es abrupto, es brillante, es un gesto como una especie de torbellino sonoro, y luego la armonía y la línea musical conduce a ese gesto de marcha. Podemos escucharlo nuevamente, tal vez. Bueno, es un gesto típicamente sinfónico, es una música que uno no podría concebir si no fuera con una orquesta. Y este hombre, Korngold, fue un maestro de ello, trasladando esa tradición de la ópera wagneriana a las bandas sonoras. Y las bandas sonoras de Korngold son como pequeños poemas sinfónicos. Por eso era tan importante hablar de ese género. Aparecen los leitmotiv, aparecen los gestos y las escenas. Y el motivo que simboliza cada uno de los personajes va cambiando de carácter o de armonía o de instrumentación de acuerdo al sentido de cada una de las escenas o al carácter de cada una de las escenas. Korngold tiene además un dominio muy importante de la orquestación. Tiene muchas obras instrumentales importantes, tiene un concierto de violín que se toca bastante, tiene música para ballet, tiene óperas. A menudo en las bandas sonoras que se componían de manera a veces muy veloz, los compositores se ayudaban de algún orquestador que trasladaba un bosquejo con algunas ideas a una partitura grande que se copiaba muy rápidamente, que la orquesta pudiera leer y trabajar en el estudio. Es decir, llevar a la orquesta las ideas que el compositor improvisa o bosqueja. Escuchamos entonces la heroicidad beethoveniana, el vértigo de los poemas sinfónicos de Strauss, la integridad musical o la totalidad musical que proponía Wagner, y bueno, con Errol Flynn de protagonista, porque muchas de las películas que musicalizó Korngold tenían a Flynn como protagonista y como figura, podemos decir que este hombre definió la música clásica del cine. Película de aventuras, El Halcón del Mar, del año 1940, protagonizada por Errol Flynn, y una banda sonora muy lograda, que es como una especie de cliché o de inventario de los poemas sinfónicos que se compusieron desde 1860 en adelante. La gran frase de amor. La gran línea wagneriana que luego se traslada a la música sinfónica de Mahler. Esto podría ser Superman volando, podría ser E.T., podría ser, bueno, mil películas. Nombré 2 películas compuestas, cuya banda sonora fue compuesta por John Williams, que es un heredero aún vivo de toda esta tradición. Y entonces yo creo que podemos ver cómo, sin saberlo, cada vez que vemos a Errol Flynn subido al barco, o a Superman volando, o a E.T. en la bicicleta, sin saberlo, estamos oyendo por los resquicios que nos dejan los compositores del cine a Beethoven, a Wagner, a Weber, a Mahler, a Strauss.
No toquen nada.
Columna de Martín García, que resumía muy bien ahí al final, se podría decir, de Beethoven a Hollywood, para achicar aún más ese concepto que quedó muy claro en la genealogía que hacía hasta llegar a un corno, que la verdad, el maíz de oro, yo no lo tenía, pero o sea, que es muy famoso, muy conocido.
Tengo,
¿no?
Me queda la duda si
de ese todos los nombres que dijiste, es uno de los que me podías decir que no me sonaba. Y es básico y clave acá, en esta historia que acabas de contar.
Es muy importante y además, como pocos compositores para cine... Hay algunos, pero trasciende su rol de compositor de banda sonora y es un compositor que se escucha en las salas de concierto.
Para mí Mahler tiene una música más dulce por momentos y no esa grandiosidad de Wagner. En películas de vaqueros hay muchas veces música de Copland, dice acá también, muy buenas las columnas musicales. Que sigan, dice Sara. Bueno, si Sara pide que sigan, seguirán. Entonces, aquí en No Toquen Nada, Martín García, te encontramos en una semana por aquí. Gracias.
Un placer enorme, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.